Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE. Linterna que se apaga y se enciende hoy. A las 8:30 ya empieza el tiempo de juego, hasta las 11, luego volvemos a encender. Ya les digo que tenemos tiempo de juego con la transmisión del España-Georgia. No confundir esta ex república soviética en el Cáucaso con el estado norteamericano de Georgia, de capital Atlanta. Porque más de uno dijo en su día, Albania 1, Georgia 0. Que lo dijo, ¿eh? Que lo escucharon estas orejas y algunas más orejas más. Pues eso, Georgia. Un punto mete a España en el Mundial de Brasil si gana a Georgia, que no a Georgia. Por cierto, que el pasado sábado en la manifestación en defensa de la Constitución había una pancarta a la que se podía leer Barça más Madrid igual a la Roja. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ahora hay que meter a los del Atleti y a los de la Liga Inglesa. Pero bueno, Barça más Madrid, la Roja. Lo de Cataluña es un sin parar. Hoy han cuantificado los de la Generalitat lo que el Estado debe a Cataluña. Se ha puesto a contar un euro, dos euros y han llegado. Francesc Homs es el consejero de presidencia de la Generalitat.
Pero la realidad es que al final, como consecuencia de esta deslealtad, pues fíjese, el saldo de lo que se nos debe a la administración de la Generalitat, que tiene como consecuencia el perjuicio hacia los ciudadanos, pues es de más de 9.000 millones de euros y están ahí contabilizados, ¿no? Estamos aquí.
Son lo que llaman deslealtades e impagos desde 1996, cuando gobernaba José María Aznar, hasta la actualidad. Es el España nos roba, que no sale por ninguna parte en la contabilidad nacional, pero que sirve como lema. Y también para responder a José María Aznar, con quien Convergencia firmó un acuerdo de investidura en 1996. El discurso del agravio ha llegado hasta aquí, hasta los 9.000 millones y pico. Y se ha colado, por supuesto, el España nos roba entre buena parte de los ciudadanos de Cataluña. Tendrá el gobierno de España que responder con habilidad para demostrar que no es así y que la realidad es otra y que la cuenta es otra. Y esa es la tarea, porque nadie explica en Cataluña cómo se pagarían las pensiones ni tampoco cómo podrían financiarse los mercados, la Generalitat, que están cerrados a día de hoy, como dijo ayer el presidente del Grupo Planeta. Son dos ejemplos, pero la independencia no sale por ninguna parte. El discurso del expresidente Aznar ha provocado la misma reacción que la respuesta de Rajoy hasta ahora. Da lo mismo decirlo de una manera que hacerlo de otra. Responden igual los nacionalistas. El discurso de Aznar anoche en San Sebastián solo es posible fuera del gobierno, más que nada porque el gobierno de Rajoy tiene que gobernar. Le pide Aznar a Rajoy que lidere a España frente al separatismo y la pregunta es si Aznar le pide a Rajoy hechos o palabras. El discurso del expresidente es impecable, como dijimos anoche en la linterna, pero ahora le toca gobernar a Rajoy y no parece que la contundencia se tenga que aplicar ya. Rajoy está a la espera de los acontecimientos y responderá con la legalidad constitucional. Y lo va a hacer, aunque haya quien lo duda o quien lo dude. Y dudan también dentro de su partido, como demostró el discurso anoche en San Sebastián de José María Aznar. Cada vez que habla Aznar, siembra la duda, está claro, sobre el gobierno de su partido presidido por Rajoy. Alfonso Alonso es el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
Aznar y Rajoy son distintos, pues eso es evidente, son diferentes. Pero que si piensan lo mismo, pues piensan lo mismo. Porque en esta cuestión pensamos lo mismo en el Partido Popular. Le digo, es parte de nuestra idiosincrasia. Pensamos lo mismo. Pues en el Partido Popular todos tenemos claro qué es España, qué significa Cataluña dentro de España. Y pues eso es una seña de identidad nuestra.
Aquí lo que importa son los hechos, las palabras están muy bien, pero importan los hechos. Y será el presidente Rajoy el que tenga que responder con la legalidad constitucional a cualquier desafío. También se pueden emplear las palabras, claro que sí. Por ejemplo, ministro García Margallo, de Exteriores. Le escuchamos.
Por eso les he explicado que el artículo 4 supone que un territorio que se extiende no es que sea expulsado, es que automáticamente se excluye a sí mismo de la Unión Europea.
Eso es lo que dice el Tratado Constitucional Europeo. Margallo ha explicado lo obvio. Una Cataluña fuera de España queda fuera de la Unión Europea, aparte de estar fuera de España, que se está muy mal. No es que lo diga el gobierno, que también lo dicen los tratados europeos. Pero primero, irse de España se está mal, y ya irse de Europa, ni les cuento. El actual gobierno se ha atrevido con cosas que los anteriores, los del PSOE y también los del PP, no. Por ejemplo, se ha debatido esta tarde, de ahí esta frase del ministro Margallo, se ha debatido en el Congreso la Ley de Acción Exterior. Y usted dirá, ¿eso para qué es? Pues miren, el gobierno puede llegar hasta el límite que le marca el Tribunal Constitucional en muchas cosas, en muchos campos. La clave del Estado autonómico es el desarrollo compulsivo que han hecho las sucesivas sentencias del Alto Tribunal de nuestro sistema territorial. Al igual que la ley de educación, el gobierno choca con las competencias autonómicas reconocidas por el Constitucional, en educación o en acción exterior, es decir, en las embajadas fuera de España. Con esta ley de acción exterior, el gobierno trata de poner orden en el caos, en el descontrol y en el despilfarro de la acción exterior de las comunidades autónomas. Solo eso. No es más que eso. Escuchen al ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, otra vez.
Nos encontramos cuando llegamos al gobierno que había 166 oficinas en el exterior de las comunidades autónomas, con que se habían producido en el ámbito de las comunidades autónomas 931 viajes o intercambios. Nos encontramos con que habían firmado memorándums de entendimiento de 277 cuya calificación ha sido imposible de realizar.
No sabe ni cómo explicar los acuerdos firmados por ahí fuera por las comunidades autónomas. Imposibles de calificar. El descontrol y el caos de gasto público nos ha llevado, como ustedes saben, a una situación límite. Y no hay más que contar en millones de euros el agujero de las cajas de ahorro gestionadas por las autonomías, por ejemplo. Gobiernos autonómicos sujetados gracias ahora a las emisiones de deuda del Estado que les financian. Por cierto, que todos los grupos nacionalistas han presentado enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley de acción exterior y el PSOE también. Pero es que al PSOE la E de España se le ha caído y lo demás está a punto de descolgarse o quedarse colgón. El PSOE hoy se ha alegrado de que también el virus de la fragmentación autonómica haya calado en el Partido Popular. Y es verdad. La fragmentación del Estado autonómico ha calado en el Partido Popular, a costa de la financiación autonómica, de los euros. Escuchen a la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Durante mucho tiempo hemos escuchado al Partido Popular decir que ellos se caracterizaban por tener un mismo discurso en toda España. Y ayer vimos que de eso nada. Esta E de España, de la que tanto han alardeado, ayer se les cayó un poquito.
Es verdad, se les cayó un poquito, pero es que al PSOE un muchito, es que está roto. Y algunos no lo saben todavía. Pero eso sí, se conforman con alegrarse de que a los demás les salen grietas también en la E. Porque el PP tiene grietas. Pero lo que tiene el PSOE son... es una falla de estas que se mueve luego y... tiembla la tierra. Hay quien quiere arreglar el desconsiguio en el PSOE, pero lo lleva mal, ¿eh? Con Buruaga en la mañana, en la COPE, ha estado el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Yo es que creo que el PSC en Cataluña ha perdido la centralidad de la sociedad catalana, ¿no? La transversalidad, ¿no? Y eso, y es porque en el PSC han convivido también, como ocurre en el PSOE, almas muy distintas que en un momento dado, pues una gran parte de ellas tienen el mismo discurso que puede tener CiU o Esquerra. Y la gente, para votar la fotocopia, vota el original, así de claro.
Es decir, que el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, es un partido nacionalista más. Luego el PSOE, según Fernández Vara, tiene que recuperar la marca PSOE en Cataluña. No sabemos si con la E o sin la E. No parece que la actual dirección socialista piense como Fernández Vara. De hecho, han salido pitando a decir que lo que ha dicho el Laco Fernández Vara, que no. Que por ahí la dirección federal del PSOE no va. Que sigue la relación con el PSC como está. Por lo demás, hay buenas noticias. Sí, hay buenas noticias. El Tesoro Público ha conseguido captar deuda a corto plazo, a devolver en 6 y 12 meses, con el interés más bajo en 2 años. Un 30% menos de tipo de interés que hace un año. Esos son menos impuestos. Cuanto más barato salga la deuda, menos impuestos pagamos. El ministro de Economía es Luis de Guindos.
Ya han visto ustedes, por ejemplo, cómo hoy el Tesoro pues ha hecho una emisión de letras a un año y por primera vez en mucho tiempo hemos emitido a un coste inferior al 1%, ¿no? Lo cual, de alguna forma, sigue la línea de las recientes emisiones del Tesoro, que lo que está haciendo fundamentalmente es poner de manifiesto el acceso a los mercados de capitales por parte del Tesoro español, que en última instancia es la última red de seguridad que tenemos al respecto.
De Guindos hoy en Luxemburgo, después de la reunión del Consejo de Ministros de Economía de la zona euro. De Guindos se trae de Luxemburgo el aprobado con mucha nota a la reforma del sistema financiero, el final del rescate bancario, mayor confianza de los inversores y un tupper con unas croquetas y un pincho de tortilla, gentileza de la Embajada de España en Luxemburgo, que se zampó el señor ministro durante la reunión del Consejo con sus compañeros de la zona euro porque no le dio tiempo a comer. Menos mal que algo sale bien y algo sabe bien, porque las croquetas debían estar buenas, porque comérselas se las comió el ministro. Es decir, que habrá que preguntar cuál es el secreto de las croquetas de la Embajada de España en Luxemburgo. Está encendida la linterna y la tortilla. Escuchen la linterna, qué hambre. La linterna, por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene, iba a decir, croquetas, noticias.
La jueza Laya impone una fianza de más de 700.000 euros a los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras detenidos la semana pasada. Si son insolventes, deberán pagar sus sindicatos. Les acusa de cobrar comisiones por hacer de intermediarios para conseguir los eres falsos de la Junta.
El etarra Valentín Lasarte sale de la cárcel con un nuevo permiso de 6 días otorgado por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional en contra de instituciones penitenciarias y de la Fiscalía. Lasarte participó en 7 asesinatos.
La Audiencia Nacional condena a 485 años de cárcel a cada uno de los 3 integrantes del comando Tazua de ETA. En 2008 asesinaron en Santoña, Cantabria, al brigada del ejército Luis Conde.
La policía ha detenido en Pamplona a 6 personas por colocar una ikurriña gigante delante de la fachada del ayuntamiento que retrasó 20 minutos el inicio del chupinazo. Están acusados de un delito contra el orden público.
El juez Ruz ha imputado a 7 ex ejecutivos de la desaparecida Caja Castilla-La Mancha. La fiscalía sostiene que aprobaron operaciones que contribuyeron a crear el agujero patrimonial de la entidad de 267 millones de euros.
El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, bajará a medio punto el tramo autonómico del IRPF. Ayer Rajoy reiteró que el nuevo modelo de financiación no llegará hasta 2014 y tratará a todos por igual.
Bruselas investigará el nuevo impuesto de sociedades de Gibraltar. Sospecha que podría conceder ventajas indebidas a empresas sin presencia real en la colonia británica. Responde a una denuncia presentada por España en 2012.
En Estados Unidos, republicanos y demócratas siguen buscando un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Si no lo logran antes del jueves, el país entraría en suspensión de pagos.
Fallece a los 90 años el dueño de Haribo, la empresa alemana que fabrica los ositos de goma de colores. La compañía factura anualmente 2 millones de euros.
Salvo sorpresa, la escritora Clara Sánchez se alzará esta noche con el premio Planeta 2013. Como finalista, el nombre que más suena es el de la exministra de Cultura, Ángeles González Sinde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Ya saben que entre 8 y media y 11 tenemos tiempo de juego en España-Georgia. Pero esperamos sus comentarios, como todos los días, sus opiniones, sus adhesiones, a través de los canales habituales que nos recuerda Ruiz Marta.
Sí, primero la selección y luego nosotros. No nos dejen solos, que vamos a estar ahí. Queremos saber sus opiniones y comentarlas luego en el tiempo de los oyentes. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es. Y si son de llamadas telefónicas, pues sale al teléfono, que además es gratis, 950-6006.
Una encuesta tenemos también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Sí, preguntamos si hay que refundar el PSOE en Cataluña, como ha dicho aquí en la cadena COPE Fernández Vara. Hasta ahora el 88% de los oyentes está diciendo que sí, frente a un 12% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Santiago dice sí, el Partido Socialista carece de rumbo y de identidad ahora mismo. Y en el Twitter de la Linterna, Margarita comenta sí, tendrían que hacerlo si quieren obtener algún voto. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles el tercio norte disfrutará de un auténtico otoño. La jornada amanecerá con cielos grises y lluvias en Galicia, Cordillera Cantábrica y Castilla y León. Esos chubascos podrán extenderse además al País Vasco y Navarra conforme avance el día. En el resto, cielos despejados. En Extremadura y Cataluña habrá bancos de niebla matinales y en cuanto a las temperaturas bajarán durante la noche. Por el día no habrá cambios significativos.
Conozcamos la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico, que ya se va a devolver a casa, que está terminando el martes y hay que recogerse. Mancebo Anselmo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos dificultades para circular todavía por algunas salidas de Madrid. Por ejemplo, en la carretera de La Coruña, entre Pozuelo y Majadahonda, en la de Extremadura en Alcorcón, en la carretera de Toledo en Getafe y en la M40 en el tramo de Coslada hacia la carretera de Valencia. En Huelva, en Gibraleón, en la 49, se van a encontrar con un vehículo accidentado en sentido Sevilla. Está cortado el carril izquierdo para realizar labores de rescate a la altura del kilómetro 97. Cuidado también porque hay un par de averías en Valladolid, en Tordesillas, en la A6, en sentido Madrid, se van a encontrar con un vehículo averiado en el carril derecho en el kilómetro 164, y en Arroyo de la Encomienda, en la A62, hay otro vehículo averiado que también está afectando al carril derecho en este caso circulando en sentido Portugal. Acabamos en Santa Cruz de Tenerife, la entrada a la capital de Tenerife, en la TF5, se ha producido un accidente, ha estado cortada la carretera, ahora ya se ha restablecido el tráfico, pero todavía conviene que circulen con cuidado. Es una información que les ofrece la Dirección General de Tráfico.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Escucha con atención. Te estamos buscando. ¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Pues no tan bien como otros, que están viendo el fútbol, pero bueno, en fin.
¿Cómo que estás viendo el fútbol? Bueno, ¿dónde, cómo, quién está viendo el fútbol?
Fíjate. Tengo que desmentirlo, no estoy viendo el fútbol todavía.
Ya.
Estoy
bueno, bien,
hacia el estadio.
¿Estás yendo hacia el estadio de Albacete?
Hacia el estadio de Albacete.
¿Sabes que juega España con Georgia, no con Georgia? No te confunda, Fernando, ¿eh?
Hasta ahí llegaba.
¿Sí?
Mira, hay un ambientazo aquí en Albacete. Hoy me voy a soltar el confidencial con tu permiso porque la verdad es que estamos viviendo un día de euforia. Solamente te voy a contar que aquí en las peñas de periodistas 3-0 es lo que dan las porras.
Sí.
Aquí de media. Hay algún loco como Carlos Santos de Radio Nacional que dice que 6-0, pero bueno.
Sí, pero Carlos Santos siempre ha sido un exagerado.
Sí. Estamos en Carlos
Santos. Dale recuerdo de mi parte.
Está aquí toda la peña, mucha peña que yo conocemos, está sí. Carlos Herrera, está Félix Madero, está Edurne Uriarte, Asunción Valdés, en fin, muchísima gente,
sí.
Carlos, el mentado Carlos Santos, en fin,
sí.
Que sí. Vamos todos, pues mira, hemos decidido hacer una jornada periodístico-futbolística y nos vamos a ver cómo arrasa España en este tramo del Mundial.
Pues
cómo
nada.
Arrasa, he dicho. Hay un ambientazo aquí en Albacete que no te quiero ni contar, ¿sabes?
¿Y no hay miedo a hablar de España ahí o qué?
¿Y no hay qué?
¿Temor a decir España?
No, aquí no, hombre, en Albacete. Pero Messi está todo el mundo por las calles con la camiseta española, en fin.
Por eso, que es que ya sabes que hay gente que ha dicho que lo del sábado en Barcelona fue una provocación, lo digo porque nos llamen provocadores,
tampoco vosotros. Ya lo sé, pero hay dos Españas, la de Albacete y la del resto. Hoy estamos aquí, que es una España muy alegre, aquí hay mucha fiesta, hay orquestas en los parques, más que una orquesta muy buena que se llama Los Secretos, por cierto, está por ahí en el parque.
Sí.
La gente está con una jornada absolutamente festiva y hoy Albacete es una fiesta. Por eso hoy renuncio a contar penas y miserias confidenciales, si no te importa, y simplemente pues me limito a hacerte esta crónica de viaje en autobús hacia el estadio previa a una victoria importante de nuestra selección. Que eso es marca España, eso es marca España.
A ver, Federico Quevedo, pon orden en este espacio.
Que quede clara mi protesta, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Mi hija diría que es un morrudo, pero bueno.
Pues sí, eso.
A ver, reforma fiscal que prepara el gobierno.
Sí, a ver, yo creo que todos somos conscientes de que ha habido un debate bastante intenso en las últimas semanas sobre el tema de la fiscalidad. El último en sumarse ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado, igual que hizo Monago en su día en Extremadura, una rebaja en el IRPF. Y hay también una cierto descontento con el Ministerio de Hacienda por cómo ha manejado el tema de los impuestos en este tiempo. Sabemos también, porque lo ha contado el propio presidente del Gobierno, que en el primer trimestre del año que viene se va a afrontar una reforma de la fiscalidad. Lo que se está preparando, y está preparando ya un grupo de expertos nombrados por el Ministerio de Hacienda, alguno muy conocido como Manuel Lagares, es una reforma en profundidad, no solamente una pequeña rebaja de impuestos, no, está preparando una reforma en profundidad de la estructura del impuesto de la renta de las personas físicas en España, que es muy antigua, está muy obsoleta y es una de las causas de que en España se recaude muy poco. Tú comentabas ayer, me parece, en el programa que España tenía un problema con sus ingresos. Habíamos perdido 70.000
millones de
ingresos en estos años y eso en parte tiene que ver también con una estructura muy obsoleta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sí. Se van a modificar todos los impuestos, pero sobre todo el de la renta. Pero no va a entrar en vigor esa reforma hasta el año 2015, claro. Es el año de las elecciones.
¿Y sin ese modelo fiscal no se puede hacer la financiación autonómica?
No se puede hacer la financiación autonómica sin ese modelo fiscal, efectivamente. Pero bueno, va a entrar en vigor, se va a aprobar en el primer trimestre, en el segundo trimestre, el segundo semestre se aprobará la financiación autonómica y todo ello junto
en enero del 15.
Entrará en vigor en enero de 2015.
Es decir, que si hay una bajada de impuestos, la nómina del 15...
Sí que puede haber...
Estará ahí la bajada de impuestos.
Lo que me han contado es que sí que puede haber pequeñas rebajas fiscales, algunos retoques fiscales, porque el propio Rajoy ha dicho que habría algunos retoques en algunos impuestos a lo largo del año que viene, pero en casos muy particulares, para autónomos, para pymes, en algunas algo de sociedades para las grandes para las empresas también, pero como reforma global y como bajada de verdad de tramos y de bases imponibles del impuesto de la renta hasta 2015 no entrará en vigor.
Pero fíjate, yo excluiría de esa bajada de impuestos a todos los periodistas que van en un autobús camino a un partido de fútbol. ¿Qué te parece? Algunos especialmente.
Pero qué envidioso soy, qué pena me da la envidia.
Te voy a contar una cosa que le va a gustar a Jaure. ¿Tú te acuerdas de un señor que se llamaba Álvaro Pérez y que todos apidamos el Bigotes?
El Bigotes.
¿Sabes que trabaja de jefe de personal de un medio de comunicación conocido de este país?
Dígase, Intereconomía. Dígase.
¿En serio?
Sí, y está contratando déjame terminar una cosa.
¿Déjale?
Al mismo tiempo que no están pagando a mucha de la gente que se ha ido de ahí, que ha firmado el ERE, están contratando personal.
Y este es del Gürtel, ¿no?
Federico, déjame decir una cosa.
Rápida.
No sé si es jefe de personal, pero sí está colaborando con ellos.
Sí, es jefe de personal.
Cosa que me parece tremenda.
Es el jefe de personal.
Sí.
Te lo cuento yo.
Déjalo ahí.
Vale.
Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Hasta luego.
Haz el favor, Jaure, de bajarte del autobús y venir en tren.
Espera, ¿puedo decir una cosa?
Pero, a ver.
España. Bien, vamos a hablar.
Al tren.
Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12:15.
Me da tiempo a ensayar, ir a las dos pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30 tenemos tiempo de juego. Antes de llegar a ese momento, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de apagar la linterna, conoceremos al ganador o ganadora del Premio Planeta 2013. A esta hora, la favorita es Clara Sánchez, que en 2010 recibió el Nadal por su obra Lo que esconde su nombre. Enviado especial a Barcelona, de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Ganó el premio Alfaguara en el año 2000, ganó el Nadal hace 3 años y, salvo sorpresa, Clara Sánchez se va a llevar esta noche el premio Planeta y los 600.000 euros de golosina económica en estos tiempos de crisis. Lo hará la escritora alcarreña con un thriller psicológico, la inquietante historia de una modelo a la que una vidente ha predicho su muerte. La novela se ha presentado bajo el título La dama del hechizo y el seudónimo de José Calvino. Como finalista, todo apunta a que la exministra de Cultura y cineasta ganadora de 2 premios Goya, ya Ángeles González Inde, se llevará la medalla de plata de esta 62 edición del Planeta. Ya lo decíamos ayer, este Premio Planeta 2013 tiene nombre de mujer y por partida doble.
César Mallorquí ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2013. María Gutiérrez tiene todos los datos.
La Isla de Bowen es la obra ganadora. La historia es un homenaje a Julio Verne y a los clásicos del género. Se desarrolla en 1920 y cuando aparecen unas extrañas reliquias en el interior de una vieja cripta medieval que llevan al profesor Ulises Zarco a embarcarse en una aventura inimaginable a bordo del buque Saint-Michel. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 20.000 euros, distingue el mejor libro de literatura infantil o juvenil, publicado en 2012 en cualquier cualquiera de las lenguas oficiales que se hablan en España.
El Museo Reina Sofía busca acercar el arte contemporáneo con una muestra que repasa los años 80 y 90, Carmen Ibáñez.
Lo hace con su exposición Mínima Resistencia entre el tardomodernismo y la globalización, prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90. El objetivo de la muestra es que el visitante comprenda la época en la que vive a través del arte contemporáneo. Borja Villel es el director del museo.
Como museo tenemos la obligación de crear modelos históricos para que la gente entienda dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, especialmente en una época como la contemporánea, que no tiene una relación con el pasado, de que es que en cierto modo es amnésica y que no tiene esta voluntad de futuro como tenía la modernidad, que es una otra época.
Y noticia para el patrimonio histórico artístico español, Carmen.
Así es, porque la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, han firmado un acuerdo para ampliar del 1 al 1,5 el dinero destinado a la recuperación y conservación del patrimonio artístico.
La arquitectura española está de celebración. Holanda ha premiado a Antonio Ortiz y a Antonio Cruz por la renovación del Rijksmuseum de Ámsterdam.
En concreto han sido galardonados con el AVE Bonema. Según la fundación que otorga el premio, han reconocido tanto la calidad técnica de la renovación como la atención al detalle que han mostrado los arquitectos españoles. Desde que el museo volviera a abrir las puertas al público el pasado 10 de abril, más de 1 millón de visitantes han paseado por sus nuevas salas.
Más que un viaje al fondo del mar.
¿Quién apaga esta primera parte de La Linterna?
La apaga Luz Casal, que después de 6 años publicará un nuevo trabajo titulado Almas Gemelas. Su último disco saldrá al mercado en 2 versiones, una con los 10 temas que componen el disco y una especial con 7 canciones extra que Luz Casal grabó en portugués, francés e italiano.
Que no puede ser, que no debo perder el tren. ¿Por qué no vuelves, amor? A colgarte de mi brazo, a decirme muy despacio mi nombre a pleno pulmón. ¿Por qué no intentamos hoy acomodar nuestros pasos?
Apagamos aquí La Linterna, volvemos a encender a las 11 después del tiempo de juego. Están ya Paco González y Pepe Domingo Castaño. Que les vaya bien, que gane España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.